hablamos de esto, imagínense, por ejemplo, son invitados ustedes a la Ciudad de México. Voy a tomar un tiempo, pero imagínense que son ustedes invitados a la Ciudad de México. En la Ciudad de México, nuestro hermano Jaime Contreras, que es el expositor de la palabra, y nuestro hermano Jaime cita a nuestro hermano Elías, que él dijo que ama a los homosexuales, porque hace unos momentos, ¿verdad?, nuestro hermano Elías dijo que ama a los homosexuales. Pero nuestro hermano Jaime Contreras tergiversa algunas de las del contexto, en este caso, con el que el hermano Elías lo dijo. Al terminar, por ejemplo, la exposición, ¿ustedes escucharon el mensaje de Elías? ¿Ustedes escucharon también el mensaje de nuestro hermano Jaime? Al terminar, nuestro hermano Elías, estoy seguro que iría con nuestro hermano Jaime, ¿verdad? Y le diría, oye, Jaime, pues, yo sí dije que amo a los homosexuales, pero no lo dije con el contexto con el cual tú lo estás diciendo. ¿A qué voy a esto, hermanos? Cuando hablamos de la predicación expositiva, de verdad, como predicadores del Evangelio, tenemos que entender que tenemos que hablar donde la Biblia habla y callar donde ella calla. Hemos cometido muchos errores en todo el transcurso de la predicación, y estoy seguro que no soy el único. Muchos de nuestros hermanos nos han corregido en lo personal cuando estábamos haciendo el programa. Varios de ustedes quizá escribieron por alguna frase, por algún comentario, por algo que se dijo mal, y le agradezco por ello. En una ocasión también nuestro hermano Juan estaba llegando a la Ciudad de México y estábamos exponiendo acerca de 1 Corintios capítulo 7, versículo 1, que lo mencionaron hace unos momentos, y que se dijo, ¿verdad?, en esos momentos, estábamos hablando de que bueno le sería al hombre no tocar mujer por causa de la fornicación. Dijimos, hermanos, los jóvenes no deben de tocar a una mujer. Hablamos del abrazo, del apapacho, del beso, etcétera, etcétera. Y no es mi tema, ¿verdad? Y lo dije de esta manera, porque primero los Corintios capítulo 7, versículo 1 dice, no es bueno que el hombre toque mujer por esta causa, porque viene un deseo sexual, y ese deseo sexual lo hace caer en la fornicación. Cuando nuestro hermano escucha eso y lo invitamos a pasar, nuestro hermano corrige esta situación. Y dicen, de verdad, dice, tenemos que hablar donde la Biblia enseña, y esto no es lo que está enseñando el texto bíblico. Y ya él dio la explicación. Bueno, pues vamos a hablar, hermanos, de la predicación expositiva. Esta estrategia, de verdad, que Dios ha utilizado desde el principio para salvar al mundo. Y la pregunta aquí que nos tenemos que hacer es, ¿cuál es la clave para cambiar las vidas de los seres humanos? ¿Qué es lo que cambia realmente los corazones de cada uno de ellos? ¿Será acaso la música alegre o videoclips que podríamos estar poniendo en la congregación? ¿Estrategias quizás de liderazgo? ¿Producción escénica? ¿A lo mejor el uso de la tecnología? Algunos podrían decir la ambientación, ¿verdad?, para que esto resulte mejor. Bueno, pues dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 al 21. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conocía a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces es la palabra de Dios la que salva, la predicación de la palabra de Dios la que salva a los hombres. Hay ciertas características, hermanos, de la predicación que cambia vida y que nosotros tenemos que saberlas de principio a fin. A lo mejor los hermanos que están viniendo fueron como nosotros cuando empezamos a venir a esta reunión, que no sabían o no sabíamos cómo poder estructurar un sermón y de qué forma, de una manera más sencilla, más clara, porque se hablan de puntos mayores, puntos menores, se hablan de cosas que a veces uno no entiende porque y no se atreve a preguntar porque ignora todo esto. Entonces vamos a hablar acerca de una de estas características. La primera debe de ser, en este caso, mensaje de Dios, no del hombre. Tiene que ser exclusivamente el mensaje de Dios. El mensaje no es tuyo, el mensaje no es mío, el mensaje ya Dios lo dio a través de su palabra. Nosotros somos el conducto, somos el mensajero nada más. Así que tenemos que tomar en claro esto. También debe de ser fruto, pero un fruto del estudio sólido y por supuesto diligente de la palabra de Dios. También debe de ser aplicable a los oyentes. ¿De qué manera nuestros hermanos que están escuchando este mensaje lo pueden ir aplicando a su vida diaria? También, hermanos, como lo dice 2 Corintios capítulo 2, versículo 17, dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. En pocas palabras, cada uno de nosotros que se para al frente en una congregación tiene que entender esto, que estamos hablando de parte de Dios, pero también estamos hablando delante de Dios. Dios está presente en la audiencia y esa es la razón por la cual urge que cada uno de nosotros entienda que debe de tratar de exponer el texto bíblico de tal manera que esté aplicándose a la vida de hoy, pero también entender cómo se aplicó a la audiencia original del primer siglo. Hermanos, por ejemplo, cuando hablamos de esto, poníamos el ejemplo de nuestro hermano Elías, que quizás dijo, yo amo a los homosexuales. Yo le dije a Jaime, el hermano Elías dijo, amo a los homosexuales. Pero esa no es la razón por la cual yo voy a ir y predicar en México. Yo voy a decir que el hermano Elías dijo que ama a los homosexuales, y esa es la razón por la cual cada uno de nosotros va a aceptar ahora la unión libre. Digamos, la unión, en este caso, entre el mismo sexo. Porque eso no fue lo que el hermano Elías dijo. De la misma manera, ¿qué diría Dios cada vez que nos paramos al frente y estamos predicando algo que Él no dijo? Que sí lo dice el texto, pero no con su contexto real. Que no es realmente lo que estamos predicando, lo que el Señor nos ha mandado a través de su palabra. Por eso, según a los Corintios 2:17, dice que tenemos que entender que estamos predicando como de parte de Dios, pero también que estamos predicando delante de Dios. Y esto significa que tenemos una gran responsabilidad, que no podemos dar un sermón, una predicación, sin antes haber examinado con mucho cuidado el texto bíblico. Con esto quiero decir que yo todavía, en estos días, todavía he cometido varios errores. Al único que debemos de agradar entonces, hermanos, es a Dios. Y que Dios nos mire, nos diga, muy bien, bien hecho, en pocas palabras, porque estamos aplicando su palabra, enseñando su palabra tal y como está escrita. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de estos puntos, nosotros tenemos que entender, hermanos, que yo no, de verdad, no los entendía. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de la hermenéutica, alguien me pasó un libro de Tomás de la Fuente, ¿verdad?, donde explicaba acerca de la hermenéutica, y la hermenéutica, en pocas palabras, nos presenta las reglas de la interpretación bíblica. Hay ciertas reglas. Es una herramienta, en pocas palabras. Es una caja donde vamos a encontrar un martillo para aquel que quiera golpear. Es una caja donde vas a encontrar un desatornillador. Es una caja de herramientas. Entonces, la hermenéutica nos presenta realmente las reglas de la interpretación bíblica. El exégesis, en pocas palabras, toma esas mismas reglas de la hermenéutica y las aplica al texto bíblico. Eso es lo que tenemos que hacer como predicadores. Empezar, por ejemplo, a agarrar esas herramientas que tenemos y, por supuesto, tomarlas de tal manera que apliquemos esas herramientas, esas reglas, al texto bíblico sagrado. Y por supuesto, esto va a dar como resultado a la predicación expositiva o a la exposición de la palabra. Vamos a hablar entonces un poquito acerca de la predicación expositiva. Adam W. Robinson dice que es la comunicación de un concepto bíblico engendrado por medio de un estudio de un pasaje bíblico en su contexto histórico, gramatical, literario, aplicado por medio del Espíritu Santo. Primero, en la persona del predicador y luego a través de él y, por supuesto, a los oyentes. Otro hombre llamado José Luis y Chelene también, dice que la predicación expositiva explica lo que el autor original quiso decirle a la audiencia original, junto con sus implicaciones prácticas para la audiencia contemporánea. Entonces, cada vez que predicamos la palabra de nuestro Dios, tenemos que entender, en este caso, el texto bíblico, pero cómo se aplicó a la audiencia original. Si eran judíos, si eran hebreos, si eran esclavos, si eran libres. Cómo se les aplicó este texto bíblico de tal manera que nosotros podemos traer esas aplicaciones a nuestra vida en el día de hoy. Ahora, con esto en mente, vamos a hablar de las características de la predicación expositiva. De verdad, tenemos que hablar de ellos. Se usa, hermanos, un solo pasaje bíblico. Se expone la verdad central que emana del pasaje. El pasaje determina, por supuesto, el mensaje, como lo hicimos hace unos momentos cuando nuestro hermano Samuel estaba mencionando el ejercicio que hicimos con cada uno, o hicieron algunos de nuestros hermanos. Número 3. El mensaje, por supuesto, es el fruto del estudio bíblico, sello del pasaje en su contexto histórico, gramatical y también literario. 4. Su preparación requiere que el predicador, hermano, invierta tiempo, pero también esfuerzo. Necesitamos invertir tiempo, así como inviertes tiempo en tocar puertas que se habló, inviertes tiempo en el estudio de la Biblia, inviertes tiempo en otras cosas, también tienes que entender que es necesario invertir tiempo para estudiar el texto sagrado de una manera más profunda. Porque esto nos ayudará a nosotros a no errar las Escrituras. El mensaje, por supuesto, enfatiza la aplicación y no la mera comunicación de la información. Sí. Entonces, es como un hijo, ¿verdad?, que le dice el padre de familia, le dice, se asoma y ve una toalla tirada y le dice el padre al hijo, hay una toalla tirada al piso, en el piso. Es lo que quiere que haga el padre. ¿Cuál es la aplicación? Que el hijo recoja la toalla, la levante, la ponga donde debe de estar. De la misma manera, nosotros tenemos que estudiar el mensaje, en este caso, y cuál es la aplicación, en este caso. No solamente darle información a nuestros hermanos acerca de los judíos, acerca de lo que ellos hicieron, de todo lo que podríamos decir en el contexto histórico, sino también cuál es la aplicación, qué es lo que quiere dar a conocer Dios en este mensaje. Primero a la audiencia original y después cómo se aplica hoy en nuestros días. Número 6. La exposición del mensaje bíblico es lógica, coherente y clara. Tenemos que ser entonces y entender que el mensaje ya está escrito, pero es de una manera clara, contundente. Dios habla a través de su palabra y eso es lo que tenemos nosotros que decir. Vamos a hablar de las 4 etapas para la preparación de sermones expositivos. Hermanos, hay 4 etapas. La primera etapa es la familiarización. Te tienes que familiarizar, por supuesto. La segunda es la interpretación. La tercera es la formulación. Y la cuarta es la comunicación. Vamos a hablar primero de la familiarización. La familiarización, en este caso, vamos a seleccionar primero el pasaje. Seleccionemos exclusivamente un pasaje como lo hicieron hace unos momentos. También observemos, en este caso, este pasaje. Hay que observar, no solamente seleccionar el pasaje y decir, en este pasaje va a ser basado mi tema de hoy, sino vamos a observar. Alguien que observa no solamente dice de qué color a lo mejor viene el vestido, es un buen observador, una persona que dice, pues viene vestido de tal forma, los zapatos son así, viene peinado así. Hay personas que a lo mejor salimos de aquí y no te acuerdas ni cómo van vestidos. No eres un buen observador. Tenemos que ser observadores. Cuando hablamos de la selección del pasaje, hermanos, tenemos que entender que debe de haber un deseo personal. También tenemos que entender que según la necesidad de la congregación, primero, tiene que haber un deseo personal. Segundo, la necesidad de la congregación, según las circunstancias también del entorno, según el plan anual de temas de predicación, también libro por libro de la Biblia. Es bien importante hacerlo de una o de otra forma. ¿Por qué razón? Porque de esto vamos a ir creciendo. No tan solo nosotros como predicadores, sino también la congregación entera se va a alimentar de una manera mejor. Cuando hablamos de la observación del pasaje, tenemos que leer el pasaje, hermanos, no solamente Reina Valera 1960. Tenemos que utilizar varias versiones. Esta Dios habla hoy, lenguaje sencillo, ¿verdad? La Biblia de las Américas. Tenemos que tener el material en nuestras manos. No solamente se trata de empezar a leer la palabra y decir, bueno, este es el texto, ya lo seleccioné, ahora voy a ver, en este caso, de qué forma le voy a alimentar a la congregación, sea por libro, sea por pasaje, sea por capítulo, sea por versículo, ¿cómo lo voy a hacer? No solamente se trata de eso, se trata de tener una observación del pasaje, de tal manera que yo pueda leerlo en la versión Dios habla hoy. ¿Cómo lo dice? Observa, observa. Luego, en la Biblia de las Américas, Reina Valera 1960, entonces tenemos que leer, ¿sí?, varias versiones. También anotar o notar personajes, lugares, descripciones, comparaciones, eventos, circunstancias, etc. Eso es lo que hablamos de la observación, por supuesto, del pasaje. Tenemos que identificar palabras o temas que se repiten o destaquen en ese pasaje. También observar las conexiones lógicas del pasaje. Tenemos que obtener una buena observación, en este caso, de un pasaje bíblico. Hazte preguntas como yo me las hice, yo no lo sabía, pero empecé a estudiar poco a poco y entonces alguien me decía, ¿sabes qué? Tienes que hacer preguntas qué, quién, dónde, cuándo y por qué. Cuando tú lees un pasaje bíblico tienes que saber quién lo escribió, por qué, ¿verdad? ¿Dónde se escribió? ¿Cuándo se escribió? Tienes que hacerte varias preguntas. A veces ya en el texto sagrado ya tienes la respuesta. También, número dos, tienes que tener una interpretación, ¿sí? En la observación, la pregunta es, ¿qué veo en el pasaje, hermanos? En la interpretación, la pregunta es, ¿qué significa, en este caso, el pasaje? Tenemos que ahondar, escarbar una y otra vez como ministros del Evangelio. Ahora, ¿qué significa el pasaje? Tratar el pasaje de acuerdo a su género literal. Tenemos que tratar este pasaje de acuerdo a su género literal. Es por eso que la hermenéutica no solamente se aplica a la Biblia, sino a cualquier género literario también. Hay ciertas reglas que nosotros debemos de seguir. Ahora, tenemos que identificar también el contexto histórico, gramatical, literario del pasaje, hermanos. Tenemos que considerar al escritor humano y lectores originales. ¿Quién es el escritor en este caso humano? Si hablamos del libro de Mateo, por ejemplo, alguien me diría, ¿quién es el escritor del libro de Mateo? ¿Quién? Mateo, ¿seguros? ¿Sí? ¿100%? Mateo es del escritor. No. Tenemos que estar seguros de eso. ¿Dónde lo consultaron? Tienen que saberlo, entonces. También considerar el contexto inmediato del pasaje. Cuando a mí me hablaban de estas técnicas o de estas reglas, yo decía, bueno, ¿qué es el contexto inmediato del pasaje? De verdad no lo sabía. No sabía cuál era el contexto inmediato del pasaje. Yo leía un texto bíblico, pero yo decía, el contexto, y me hablan del contexto, y luego me dicen que, si yo leo, a veces ya hasta el pretexto, como mencioné, ¿qué es eso? A lo mejor los que tienen mayor capacidad han tenido un estudio de la homilética y la hermenéutica, tienen un poquito más la idea de lo que es esto. Pero en pocas palabras, si yo leo un texto, yo debo de leer también lo que dice. Si leo, por ejemplo, Mateo 1, yo tengo que leer, bueno, Mateo capítulo 1, versículo 2, por ejemplo. Yo tengo que leer Mateo capítulo 1, versículo 1. Es el contexto. Y después leer el versículo 3. Y así sucesivamente. Puedo leer el capítulo entero. Entonces es simple. Inmediato el pasaje. También tenemos que utilizar, hermanos, otras herramientas, libros de consulta, diccionarios, comentarios, enlaces, léxicos, etcétera, es porque nosotros lo necesitamos. ¿Necesitamos entonces invertir tiempo? Sí. ¿Necesitamos invertir prácticamente cierto dinero a lo mejor para comprar ciertos libros que nos capaciten? Por supuesto que sí. Porque no estamos predicando solamente de parte de Dios, sino estamos predicando, como dice la Escritura, delante de Dios. Entonces yo tengo que saber que lo que yo estoy predicando es exactamente lo que Dios quiere que yo dé en el mensaje. Ahora, la pregunta clave en esta etapa es, ¿qué significó, hermano, este pasaje para los lectores originales? Yo debo de saber qué significa. Si Mateo, o el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1, me está diciendo que Dios ha hablado muchas veces de diferentes maneras, versículo 2, y empiezo. Y yo debo de saber a quién le está hablando primero el escritor, a los hebreos. ¿Qué significó este pasaje para los lectores originales? Si se les escribió a los cristianos nada más, o como lo dice la carta, a los hebreos, a los judíos, o nada más a ellos. Entonces, ¿qué significó este pasaje para los lectores originales? ¿Qué verdad está comunicando el escritor humano a sus lectores originales? Esto es lo que yo debo de ver, por supuesto, en el sermón expositivo. Ahora, el proceso de interpretación desemboca, por supuesto, hermanos, en la idea exegética del pasaje. Cuando yo decía, bueno, ¿qué es exegesis? ¿De verdad? Hay muchos que hablan de términos como metonimia, sineto, que metáfora, hipérbole, y decían, y esto yo no lo entiendo. Y así estamos muchos de nosotros, por ejemplo, dentro de la predicación. Entonces vamos a ver la idea exegética, este contexto, ¿verdad?, bíblica, que surge después de un estudio serio y responsable del pasaje, observación e interpretación, y que se expresa en términos del escritor bíblico y de la audiencia, en este caso, original. Es una oración completa, sujeto y predicado, que resume la enseñanza de un pasaje en su contexto original. Por ejemplo, Pablo prohíbe la unión en yugo desigual de creyentes con incrédulos. Jesús enseña que la búsqueda principal de sus discípulos debe de ser el reino de Dios. El sujeto es el Cristo, el sujeto es Pablo. En este caso, el predicado, ellos prohíben, en este caso Pablo, la unión en yugo desigual con los incrédulos. Cuando habla de exégesis, estamos hablando que esta palabra viene del griego exégesis. Proviene de este verbo griego, examán, que quiere decir yo narro o explico. Es estudiar el trasfondo del texto bíblico, su aspecto social, económico, político. Es buscar, es excavar, es desmenuzar, es desenvolver el contenido, en este caso, del texto. Entonces, en pocas palabras, yo lo diría, ¿sabes qué? Es una explicación, pero de una manera más profunda. Ahora, tenemos que aprender de esto. Hay que hacernos preguntas generales y específicas. Como ya lo dijimos, las preguntas son claves para poder comprender el texto. Y se puede copiar preguntas que contengan el mismo texto, que también se pueden hacer preguntas al texto. Puede ser que haya preguntas, hermanos, que muchas veces no tengan respuesta, por ejemplo. Son preguntas que ayudan a la interpretación también del texto. Ya lo dijimos. ¿Quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué? Estas preguntas tenemos que hacernos cuando hablamos de un exégesis. ¿Sí? Tengo que saber quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué. Ahora, a lo que vamos, porque es lo que queremos en esta tarde. ¿Por qué es importante la predicación expositiva? ¿Por qué? Primero, hermanos, porque vamos a aprender a hablar conforme a la palabra de Dios. ¿Cuál es el texto? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. ¿Qué nos dice? Ya lo hemos estado estudiando. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Entonces, es importante tener estudios expositivos con nuestra congregación, porque de esa manera vamos a empezar a hablar conforme a la palabra de Dios, Cuando nosotros no solamente leemos el texto, sino que nos profundizamos en un exégesis, en una explicación, de tal manera que nosotros vemos, bueno, qué quiso decir el texto a la audiencia original y cómo lo puedo aplicar a la audiencia contemporánea, entonces ya estoy empezando a entender que es una predicación expositiva. ¿También? ¿Por qué es importante? Porque vamos a tener cuidado de nosotros mismos, hermanos, y de la doctrina. Recuerden, el mensaje ya está aquí. Ya está aquí, ya está escrito. ¿Sí? Nosotros lo único que tenemos que hacer es transmitir el mensaje fielmente, como lo dice la palabra de nuestro Dios. Así como está escrito. No hay necesidad de agregarle, no hay necesidad de aumentarle. Aquí ya está escrito el mensaje. Ahora, recuerden 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Recuerda, no es solamente estamos predicando de parte de Dios, sino estamos predicando delante de Dios. Dios está presente. Entonces, por eso, tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Y esto lo vamos a hacer en la predicación expositiva. Cuando uno empieza a profundizar más el texto bíblico. También tenemos que entender que cuando hablamos de la importancia de hacer una predicación expositiva, no vamos a pensar más allá de lo que está escrito, como lo dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros mismos o en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. También es muy importante la predicación expositiva porque seremos obreros preparados y aprobados. No solamente vamos a estar preparados, sino también vamos a estar aprobados. Según Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces vamos a estar enseñando a la congregación a no tan solo escuchar expositivamente, sino también a aprender expositivamente. Entonces cada vez que la congregación escuche un sermón expositivo, va a decir, de verdad, se está hablando de la palabra de Dios. Con esto no quiero decir que con los otros sermones no estemos hablando de la palabra de Dios. Pero sí, con este sermón vamos a tener más cuidado todavía de predicar, exponer la verdad bíblica. El mensaje bíblico. También es bien importante estudiar esos sermones expositivos en nuestra congregación, porque estaremos predicando a tiempo y fuera de tiempo. Según Timoteo capítulo 4, versículo 2, dice que prediques la palabra, no tu mensaje, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y hay razón por la cual el apóstol Pablo le escribe esto a Timoteo, hermano. Es lo mismo que está pasando en estos días. Hay una razón por la cual le dice Pablo, ¿sabes qué? Tienes que predicar la palabra, predica la palabra, predica la palabra. En pocas palabras, predica el mensaje de Dios, no tu mensaje. Tú eres nada más el mensajero, pero el mensaje es de Dios. Dios ya lo escribió, Dios ya sabe lo que tiene escrito ahí, y si Él está presente, ojo, o vas a ser aprobado o vas a ser reprobado. Y hermanos, la razón es porque estaremos predicando también, porque estaremos predicando a tiempo fuera de tiempo. Bueno, ya lo repetí otra vez. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Pero por qué? Hermanos, porque hay falsas doctrinas. Hay falsas doctrinas. Según Timoteo capítulo 4, versículo 3, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. El sermón expositivo entonces nos va a ayudar a nosotros a prepararnos de tal forma que entendamos que vamos a ayudar a la congregación a no escuchar otra falsa doctrina. ¿Por qué? Porque se va a sufrir. Hay falsas doctrinas, hay falsas enseñanzas. Y hay muchos maestros que se amontonan conforme a sus propias pasiones. Entonces, hermanos, es importante la predicación expositiva también, porque retenemos la palabra tal y como ha sido enseñada. ¿Qué es lo que dice Tito capítulo 1, versículo 9? Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedas exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. No hay necesidad. Yo cuando escuchaba a papá hacer sus sermones y ver sus sermones, la palabra es la que habla, es la única que habla.